Estamos aquí en Flores Negras, donde la cultura vive. Esto es un desfilar de gente muy importante. No es este el caso, pero bueno, vamos a hacer todo lo posible para que parezca que sí. Estamos con Luis Longhi, que acaba de estrenar Rey Lear en el Teatro de la Comedia de la Plata. Un aplauso
vamos
para él.
Vamos,
Longhi.
Bueno, estas multitudes. Bueno, muchas gracias por el recibimiento, por los aplausos.
¿Cómo llega un ser humano, es un ser humano,
sí,
¿no?
Sí, es un ser humano.
A tocar el fuelle, a dirigir teatro, a escribir canciones, a publicar libros.
Una sola persona.
Una sola persona. ¿Qué sos? ¿Curioso? ¿Inconforme? ¿Nada te gusta demasiado?
Soy muy consciente de la finitud de la vida.
¿Te estás apurado?
Sí. ¿Sabes que vivo apurado? Yo no hago terapia. Lo intenté un par de meses.
No me sirvió
porque me empezó a lentificar, ¿viste? Me puso a pensar demasiado. Y yo soy un tipo de la acción, ¿viste? Del campo de batalla. Y de verdad, yo estoy en un momento creativo muy importante de mi vida. Los 50 me provocaron un quiebre.
¿Cuánto
tengo?
Tenés ahora?
59.
¿Cómo yo? Cumplo ahora 59.
Bueno, me provocó un quiebre y a partir de ahí, digamos, se me desató una furia de tener que hacer y hacer y hacer y hacer. Y vivo con ese acelere.
¿Cómo es tu Rey Lear? ¿Cómo es tu Shakespeare? Porque me imagino que es tan abordado Shakespeare. Y digo, bueno, ¿cómo es el abordaje de alguien como vos que viene del palo de la canción popular, que viene de una mirada muy clara sobre un montón de cuestiones?
Bueno, yo vengo antes que de la canción popular, vengo del teatro.
Bien.
Y yo a Rey Lear ya lo transité. Yo hice el bufón del rey de Urdapilleta en el año 2006.
Mirá vos.
En la sala Martín Coronado, cuando la dirigió la Belli. Es como un elenco con Carnaghi, Pompeyo
Diver. La Belli, Urdapilleta,
Pompeyo Diver.
Que ahora está haciendo Lady Macbeth.
Que está haciendo Macbeth. Yo cuando me dijeron Rey Lear, no era algo desconocido para mí.
¿No fue una propuesta tuya?
Salió una charla.
Bien.
Salió en la charla, o sea, ya había ganado Milei y teníamos que ver qué hacíamos con la cultura popular en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Y surgió del director de la comedia, Eduardo Albano, el título ese, que había estado en la mesa de discusión, pero él lo dijo con mucha seguridad, hacemos Rey Lear, ok, hacemos Rey Lear. Y a partir de ese momento yo me puse frenéticamente, como dije que vivo, fueron 10 días que me levantaba a las 6 de la mañana y hasta las 10 de la noche no levantaba el culo de la silla trabajando en la adaptación.
Bueno, ¿y cómo sería esa adaptación?
Esa adaptación era Shakespeare es un tipo que atravesó fronteras, atravesó tiempos, no en vano llega hasta nosotros con esta fruición de leerlo y leer frases, por ejemplo, de Lear que diga que el hombre atiborrado y opulento que avasalla tus leyes, que no ve porque no siente, no tarde en sentir el poder del pueblo, que la igualdad anule lo superfluo. Te estoy diciendo un texto literalmente de Rey Lear, escrito hace 4 siglos. Sí, entonces, esas frases yo las tenía que acercar a mi aquí ahora con un lenguaje de aquí, de hoy, ¿no es cierto? Entonces, empecé a trabajar primero en el lenguaje de Rey Lear, después en sintetizarlo, en contar el cuentito en 75 páginas contra las 170 que tenía el original, cómo dinamizarlo a través de la música. La obra tiene mucha música, tiene orquesta en vivo, tiene canciones que fueron compuestas originalmente por Juan Ignacio López y acá hay quien suscribe. Cada acto arranca con una pequeña canción muy ecléctica en cuanto a su estilo. Decidimos hacer estilos no unívocos, sino diversificados, justamente con esa diversificación que vivimos hoy en día, con mucho humor alternado a la tragedia. Para soportar tanta tragedia teníamos
Shakespeare.
Que... Sí, pero justamente Rey Lear no tiene humor. Y yo se lo puse.
Dieron. Yo estaba viendo acá tu currícula. Vos, parte de tu formación se hizo con Ricardo Bartiz y con Alberto Ure. Y Alberto Ure está un poco perdido en los tiempos, murió hace bastante, pero qué importante que fue Alberto Ure, te diría en los años menemistas, en esa integración que hubo entre lo muy popular y el teatro quizás que estaba en un lugar más solemne. Pero Alberto Ure fue un gran renovador de sentido en ese sentido.
Sí, y no solo en lo teatral, sino en lo televisivo, porque
claro,
yo a él
claro.
Yo tuve una época televisiva en mi vida, ¿no? En la década del 90, viste que hice muchas telenovelas.
Que fue muy importante de acá al 90, porque fue justamente la factoría Soar.
Exactamente. Había... Pero, y Canal 13, yo estuve contratado por Canal 13, yo hice Tato, la leyenda continúa, estuve en Peores Nada y después como Pan Caliente. Y Canal 13, a los que estábamos contratados allí, nos puso Alberto Ure para que nos entrenara. Yo hacía entrenamiento televisivo en Canal 13 con Alberto Ure. Y era increíble porque él te venía con una técnica absolutamente distópica para generar emoción en lo inmediato, que es lo que te exige la televisión.
Era un tipo totalmente imprevisible.
Absolutamente.
Ay, hace poco me puse a ver una entrevista que le hizo Cristina Mucci justamente en Cielos Siete Locos, y era un personaje... me puse a ver muchas entrevistas de Los Siete Locos, una histórica con David Viñas.
Sí, que estuvo Cristina.
No, ¿ese? No, que David Viñas se enfrenta a todos y que estaban... Luis Gregorich, okay. Pensé que era gente de la cultura de la época de la Rúa, y David Villa se quería boxear con todos, y no, era imparable. Bueno, esas cosas pasaban en la tele argentina.
Hiciste la adaptación,
sí.
La adaptación tiene que ver con el lenguaje, tiene que ver con la extensión.
Tiene, con ambas cosas.
Sí.
Y con lo musical.
Y con lo musical.
Con lo musical, del ritmo dramatúrgico y musical propiamente dicho.
¿Y en algún momento tuviste alguna duda? Dijiste, ¿pongo esto? No, no lo pongo. Estoy respetando la obra, no.
No, o sea, el cuentito te lo respeto tal cual.
Sí, ¿tuviste algún tironeo?
Está todo, está todo.
Contanos de qué va Rey Lear.
Rey Lear,
el cuentito, contanos.
El cuentito es un rey que está muy viejo, porque uno de los temas es la vejez y la locura, que está muy viejo y podrido, entonces decide entregar su reino a sus tres hijas. ¿Sí? Sus tres hijas, en la obra está muy claramente marcado quiénes son los buenos y quiénes son los malos, en un principio, algo que cambia profundamente, generalmente es un conflicto shakespeariano, quiénes son los buenos y quiénes son los malos. Por eso yo en el comienzo de la obra, ahí te cuento el cuentito, perdón, pero me fui que el comienzo de la obra, el bufón que presenta a todos los personajes y todos los personajes dicen de sí mismo que son buenas personas. Después está en el público ir definiendo quiénes son buenos realmente y quiénes son malos realmente. El rey decide dividir el reino entre sus tres hijas y la manera de dividir el reino es que las hijas le digan cuánto lo quieren. De acuerdo al amor que le transmiten textualmente, él va a darle más o menos a una y otra. Y hay dos que son dos perras tremendas, que saben lo que quieren, entonces se desangran en palabras por el padre de amor y de gratitud, entonces a cada una de ellas les entrega un tercio del reino. ¿Sí? Y la más pequeña, que es a la que él más quiere, que es la más sincera, y con el sentido común del cotidiano muy bien puesto, le dice, papá, yo te quiero, porque me diste la vida. Pero cuando yo me case, voy a querer más a mi marido. Y cuando tenga hijos, voy a querer más a mis
sincera,
hijos.
¿Eh?
Y el rey enloquece. No, entonces la deshereda. Porque no le dice todo lo que le dijeron las otras, adorándolo con palabras exageradas. Y a partir de ahí, la destierra y estaban los dos pretendientes, que eran los príncipes de Francia y de Borgoña, y el príncipe de Borgoña dice, bueno, rey, o sea, vos me dijiste me ibas a dar un tercio del reino, si no me das un tercio del reino, yo no la quiero.
No me interesa.
Y el rey de Francia dice, el príncipe de Francia, vos vas a ser la reina de Francia.
Claro.
Y Cordelia se va a Francia y empieza a organizar la resistencia en Francia. La resistencia porque Regan y Goneril empiezan a hacer desastres con el reino. Son dos déspotas peores que el padre. Y al padre, que se habían comprometido a cuidarlo por lo que le quedaba de vida, al padre lo dejan librado a la suerte de la tempestad que se desata. Entonces, esto es un tema muy delicado para tratarlo teatralmente, porque el rey Lear en un primer momento te genera una antipatía brutal. Y cuando está absolutamente indefenso
cuando
en la tempestad...
Cuando es víctima de la ambición de los otros...
Exactamente, te genera empatía. Finalmente es un
¿quién
tipo...
¿Quién hace de Rey Lear?
Gabriel Almirón, para quienes no lo conocen, no lo recuerdan, es un tipo que fue muy famoso en la década del 90 también, cuando hacía el personaje de Pacotillo en los programas de Sofovich, y es un tipo brutal, tiene un histrionismo, una capacidad de esta bifurcación de la tragedia y la comedia que estén alternándose todo el tiempo... Y es un elenco que es un seleccionado, ¿eh? Están los Pipis, Matías Milanese, me voy a olvidar de alguno, Matías Milanese, Federico Lehmann, Francisco Pesqueira, Maya Francia, Sofía González Gil, Pancho González Gil, Nacho Pérez Cortés, acá está la ayuda, Carlos Viñola, Erika Basaldela, Iván Esquerré, Daniela Rubiati, Nico Cúcaro, bueno, Emilio Rupérez.
Igual que lo busquen en internet.
Claro, Oscar Ferreira, Marcelo Bucosi, que acaba de ganarse el premio Trinidad Guevara, la música... es de Juan Ignacio López.
Bueno, el que habla es Luis Longhi, que es el director general de esta versión de Rey Lear, de William Shakespeare, que arrancó en el Teatro de la Comedia, en la Sala Armando Discépolo, calle 12, entre 62 y 63 de la Ciudad de La Plata, viernes y sábados a las 21 y domingo a las 20, entrada libre y gratuita, así que todos invitados. Luis Longhi, acá tengo unos temitas, quiero escuchar un poquito de música. Bueno. La triste historia... de Rosa Brown. Por ahí anda Pedro Aznar, ¿no?
Pedro Aznar y Guillermo Fernández.
Vamos a escuchar y después hablamos, dale.
Cielo esmeralda silvestre, cambia su celeste para Rosa Brown. Índigo es claro el destino, un príncipe azulino para Rosa Brown. Y se quedaba descalza para esperar a su amor. Trenzas tejía la luna justo en su balcón, agua marina en la cara, el maquillaje esfumó. Que alguien matice mi historia, Rosa Brown pidió. Cielo anil verde esperanza, ni una nube ni un dando lustre a las naranjas, daba brillo a su ilusión. Rosa roja de vergüenza matizaba su plantón, figurando que en la vida siempre llega un gran amor. Rosa surcaba las hojas de una mariposa vieja sin edad. Pálida estaba la moza, nívea como el alba cuando llega al mar. Y se quedaba descalza para esperar a su amor. Acurrucada en la luz, justo en su balcón, agua marina en la cara, el maquillaje esfumó. Sepia se puso la rosa y el tiempo pasó. Noche negra sin estrellas, terracota el pundonor. Si la fiebre es amarilla, causará mucho dolor. Los caminos de la vida la dejaron sin amor. Los contrastes de esta herida la dejaron sin color. Índigo es claro el destino, un príncipe azulino para Rosa Brown.
La triste historia de Rosa Brown. Ahí estaban participando de esta grabación los autores Guillermo Fernández, Luis Longhi, Federico Mizrahi y Pedro Aznar.
Vamos a una tanda y después un poquito más de Luis Longhi aquí en este Flores Negras tan pero tan especial.
Nacional. Nacional. Una radio grande como el país. Somos tu radio.
Soy Guillermo Estronati y junto a María Mercedes Di Benedetto te esperamos los domingos de 13 a 14 para recorrer una Argentina mágica. La historia de nuestros pueblos, sus costumbres, sus paisajes y su gente. Tierra Adentro, cada domingo por Nacional, tu radio.
Nacional da la hora. 6 de la tarde, 49 minutos. Seguí en tu radio.
Siempre estoy escuchando Radio Nacional mientras atiendo mi verdulería.
Siempre escucho la radio en mi laburo.
Siempre escucho la Radio Nacional.
En toda la Argentina.
Me encanta todo lo de Radio Nacional.
Radio Nacional, tu radio.
Estás escuchando Flores Negras con Mariano del Mazo. Por Nacional, tu radio.
Bien, 7 menos 10 de la tarde, estamos con Luis Longhi hablando un poco de todo. Bueno, la excusa es el Rey Lear que arrancó el sábado pasado, pero bueno, siempre estás haciendo muchas cosas. Lo que más nos interesa aquí en Flores Negras seguramente es la música y el tango, ¿no?
No hablamos nada de tango.
No, vos sos compositor y tocás el fuelle.
En mi otra vida tocaba el fuelle.
¿Ya no?
No.
¿Por qué?
Mentira. No, es verdad. No, o sea, lo toco...
Pero eso se veía el año pasado.
Bueno, pero a ver... Vamos a aclararlo sí. Tantos. Solo lo toco en función de lo actoral. Yo en un momento también, cuando te hablé hace un ratito de mis 50, que, digamos, tuve mi divorcio artístico, como buena onda, de Federico Mizrahi, digamos, dejé de tocar el bandoneón, porque justamente me costaba mucho ya tocar el bandoneón. Yo nunca fui un bandoneonista espontáneo, requería mucho estudio antes de cada show, y hay un momento me cansé, dije, no quiero estudiar más. Y ya, digamos, yo cuando arranqué en los 90, éramos 14 que estudiamos bandoneón nada más. Ya ahora hay cientos y miles. Entonces yo ya sentí que ya me quedaba atrás. Entonces dije, yo ya no puedo tocar más. Y le dije, Fede, no puedo tocar más. No me da más los dedos. Y entonces, yo, es cierto, sigo tocando, pero solo en función de lo actoral. Lo uso en espectáculos. Atrás de la máscara de un personaje. Si no, no me animo.
Claro. Vos formás parte de un grupo que no sé si está considerado grupo, así formal... Pero yo te tengo muy identificado, bueno, recién escuchábamos justamente a Guillermo Fernández, Federico Mizrahi, un gran pensador, filósofo y docente, Gustavo Varela. Como son gente, y se lo dije a Guillermo Fernández cuando vino, Guillermo Fernández está publicando en las redes ciertas reflexiones a partir de algunas canciones.
Sí.
Y está bueno porque de pronto se mete con el psicoanálisis, se mete con la filosofía, se mete con la política, y es muy interesante tomar el tango desde un lugar quizás más amplio. Y vos formás parte de ese grupo, ¿no?
Pero es, a ver, el artista es representante de su tiempo y tenemos que ser consecuentes. Y para mí, aparte, un tema que lo traigo también a colación a partir de Rey Lear y lo que hacemos con... de los tangos que componemos con Guille, para mí todo hecho artístico es un hecho político. Para mí no están separados los tantos, son absolutamente unívocos, van por el mismo camino. Cuando yo escribo mi versión de Rey Lear, cuando yo escribo un tango, yo estoy haciendo política. Yo estoy siempre combatiendo el capital desde mi arte. ¿Sí? Entonces, en esto somos afines, con Gustavo Varela, con Fede Mizrahi, con Guillermo Fernández, que éramos nuestro grupo creativo y pensante. Y aparte, sobre todo con respecto al tango, lo que contabas recién de Guille, que está haciendo sus videos reflexionando sobre el tango y la filosofía y el psicoanálisis y la política.
Sí, de pronto está hablando de Heidegger a partir de un tango de Discépolo, habla de Chulhan, un filósofo surcoreano, también medio discípulo de Heidegger. Vos decías que vivís a mil, justamente Chulhan lo que dice que hay que parar un poco la pelota y dedicarse un poco a él habla del tiempo mucho, ¿no? Del aroma del tiempo, habla. El aroma del tiempo. Y yo digo, qué bueno, Guillermo Fernández, enlazando a Chulhan con autores de tango.
Sí.
Qué interesante.
Bueno, es que nuestra tarea ahora también es repensar el tango. ¿Hacia dónde va el tango? Porque Hay una discusión.
O sea, va.
Es un tema. Siempre. No, o sea, está siendo, pero digo, ¿qué pasa? Yo tengo muchas discusiones, muchas charlas, doy charlas al respecto. ¿Qué nos pasa a los tangueros de hoy? Porque nosotros hay cientos, miles de nuevos autores, compositores, pero no nos escucha nadie. No se escucha nos escuchamos nadie. Entre nosotros, somos así una pequeña endogamia que nos escuchamos entre nosotros y nada más.
¿Y cuál es el problema?
No sé cuál es el problema. Ayúdame a resolverlo.
No, digo, porque digamos, las cosas no son populares porque uno quiere que sean populares.
No.
Eso es algo.
Pero pasa también con el público, está muy, adoctrinado con los tangueros.
Lo que detesto, que es un mantra en todos los tangueros y algunos folcloristas y algunos rockeros, que cuando se vuelven viejos se vuelven tangueros, es dicen, no, porque en realidad la culpa es de los medios de comunicación. Para aflojemos un poco. Porque si no, la verdad, yo vengo haciendo periodismo musical desde hace 30 años. En medios grandes, chicos, medianos, y la verdad que no pasa por los medios de comunicación. Y cada vez menos.
Por la televisión,
Guillermo Fernández fue conductor de un muy buen programa de televisión en horario central y no pasó nada. No. Es decir, son otras cosas, pero bueno.
Estamos hablando de tango, está bien, pero es culpa nuestra, es culpa de los tangueros.
No, porque sí, también son los tiempos, bueno.
Pero yo tengo una hija de 20 años y ella no tiene ningún amigo, compañero, conocido que escuche tango.
Es que no hay
nadie.
Culpas. Yo creo que cuando uno se dispone a intentar salvar o tener una actitud más o menos intelectual sobre algo, ahí es... Justamente es el signo de que hay un peligro de que eso desaparezca. Y hay cosas que desaparecen. Pero el tango no va a desaparecer porque es muy bueno.
Pero aparte, ¿qué hago yo con mi tangueridad?
Y juntate con tus amigos a tomar un vino y a componer y a sacar discos. Claro, vení acá, yo también tengo mi tangueridad. Y bueno, somos una pequeña secta. Alguna vez quizás se perfora. Cucuza Castillo estuvo con un trapero... Y tuvo no sé cuántas con Isia y no sé cuánta gente le puso me gusta en las redes. Bueno, es una manera quizás.
Pero eso no es la norma. Estamos de acuerdo en que eso es un evento
Ariel,
rarísimo.
Y bueno,
¿no?
y ya te tenemos que rasgar, Luis. Pero Ariel Ardit, por ejemplo, es un titán de la difusión del tango. Hasta llega a cantar el himno ante millones de espectadores cuando juega la selección argentina. Ahora, ¿la gente después de eso sale a comprar disco de tango? No.
Ni tampoco entradas para ver shows de tango.
Tampoco, claro. No.
Cumpleaños hoy, Ariel Ardit.
¿Ah, sí? Sí. Bueno, mirá, podemos irnos con un temita de Ardit a las 8 menos 10. Bueno, Luis.
Mariana,
Ray,
gracias.
Ray Lear, Shakespeare, busquen ahí todos los datos, pero esto es viernes, sábado y domingo.
Con entrada libre y gratuita.
Con entrada libre y gratuita.
En la Ciudad de La Plata, calle 12, 62 y 63.
Bueno, gracias. Y nos vamos con un temita, ¿eh? ¿Con qué nos vamos, Fossati? Tenemos confusión o se cayó la luna. ¿Cuál querés?
Se cayó la luna.
Se cayó la luna. Por fin se cayó la luna.
Que está nominada al Premio Gardel.
Guillermo Fernández, Cristian Zárate y Luis Longhi. Gracias, Luis.
Gracias.